Cristina López Lichtín.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, iba el otro día por la Universidad Complutense de Madrid y me encuentro con la presentación de unas jornadas culturales que se anuncian para esta semana que entra, desde el martes 19 al jueves 21, Happening 2024, bajo un lema muy bonito: convivir, no coexistir. O sea, todo un canto contra el cinismo. Y oye, me pongo a repasar las cosas que los estudiantes universitarios de la Asociación Atlántida proponen en estas jornadas y hablan, pues, cosas propias de universitarios, reflexionan sobre la obra literaria de Eliot, hablan del arte moderno. En estas fechas se está desarrollando Arco en España y hablan del arte contemporáneo. Hablan de astrofísica, hablan del universo y de las nuevas teorías sobre el universo. Hablan de la Escuela de Salamanca, de los grandes creadores del derecho internacional españoles. Y de repente veo que hablan de pornografía. El jueves 21 a la 1 tienen una ponencia que se llama Hablemos del porno. Digo, toma ya, los universitarios. Bueno, pues llamo a esta asociación, pregunto quién lleva ese acto, me dicen que un tal José Bonito, y le pregunto por qué los universitarios se preocupan por el porno.
Como es un tema que parece permear muchísimos aspectos de la sociedad actual, pues ya sean series, películas, canciones, y que sin embargo no se afronta. En muchas ocasiones se trata como un tema tabú y cuando se habla de ello pues se banaliza mucho. Y muchos de nosotros vemos que es una enfermedad de la sociedad actual, pero claro, uno antes de luchar contra una enfermedad tiene que saber que la tiene.
Una enfermedad que permea la sociedad y que es preciso saber que uno tiene. Le he dicho a Diego González, al Peli, que echase un vistazo a los datos sobre consumo de pornografía. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. Y los he echado, ¿eh? He echado un vistazo y me ha sorprendido, la verdad. ¿A qué edad crees que tienen los chavales su primer contacto con el porno?
Bueno, yo diría los 12, 14.
Pues depende a quién te preguntes y el estudio que mires. Pero está entre los 9 y los 11 años. Algunos se adelantan a esta edad y su primer contacto con el porno es a los 8.
Entonces, ¿qué
¿te acuerdas lo que hacías a los 8 años?
Jugaba con la Nancy.
Sí, yo con los Playmobil o algo así. Bueno, el caso es que los niños acceden a este contenido pornográfico sin que sus familias tengan conocimiento, por supuesto, y de manera accidental. ¿Cómo llegan a este contenido pornográfico? Sencillo, a través del móvil. Algunos lo buscan, pero la mayoría encuentra el porno por casualidad. Está en las redes sociales, en los chats de las videoconsolas, en la publicidad de internet, en grupos de WhatsApp. Es complicadísimo escapar al porno o al primer contacto con ellos. Bueno, según la Fundación FAD de Juventud, 6 de cada 10 jóvenes en España consume pornografía. Lo hacen más los chicos, el 72%. El 22,4% ve porno cada día. El 48% al menos una vez por semana. Casi la mitad de los jóvenes admite que ve demasiada pornografía y que han intentado reducirlo, pero ojo, no lo han conseguido. La mitad de los jóvenes, chicos y chicas, ve el porno como fuente de inspiración para sus relaciones sexuales. Y un dato más, el 55% de los jóvenes ve porno duro, donde se muestra contenido machista, misógino y con violencia. Problemas, ya no solo el consumo, sino el propio contenido, esa violencia, violaciones grupales, incestos. Los estudios apuntan a que la pornografía no es la única responsable de la violencia sexual, pero sí están relacionados. ¿Te acuerdas cuando entrevistaste al psicólogo y sexólogo Alejandro Villena?
Sí, un experto interesantísimo, por cierto, con un libro en el mercado que podemos recomendar, se llama ¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía?
Bueno, pues nos contaba esta relación entre la violencia y el porno.
Y hemos encontrado una relación directa entre el consumo de pornografía y la normalización de la violencia, la cosificación, unas ideas o unas creencias pues humillantes y cosificantes hacia la mujer, la agresividad verbal, la agresividad física. Al final parece que la pornografía es un motor que alimenta estas violaciones, estas agresiones, haciendo algo de la violencia algo deseable, normal, incluso erótico, ¿no?
¿Sabes cuánto han aumentado las agresiones sexuales en grupo durante la adolescencia? ¿Es noticia de esta misma semana?
Pues no, sé que esto no pasaba cuando yo era pequeña, pero no he estado atenta, la verdad.
Un 64% en los últimos 5 años. Un 64%. Save the Children nos dice que el perfil de la víctima de estas violaciones grupales o agresiones es el de una joven de 15 años. Consecuencias del consumo de pornografía en los adolescentes. Afecta la empatía. Confunden la realidad y ficción y crea adicción.
El cerebro de un niño es como la masa, como una masa de arcilla, ¿no? Entonces todas las huellas que se van dejando son muy profundas, sobre todo en la preadolescencia y la adolescencia, son muy vulnerables para lo bueno y para lo malo, ¿no? Cuanto más le dices que sí a la pornografía, pues más te cuesta luego decirle que no, ¿no? Los adolescentes que todavía no han desarrollado esta capacidad de freno, de control, de regulación de los impulsos, pues van, digamos que, deteriorando todas estas áreas cerebrales por un consumo repetido de la pornografía, ¿no?
Claro, las familias o la mayoría no tienen ni idea de lo que hacen los hijos y cómo ven ese contenido o si lo ven o no. Bueno, ¿y qué pueden hacer las familias? ¿Cómo saben si su hijo ve porno o está enganchado?
Pasan mucho tiempo pues con el móvil en sitios privados, se van al baño, se encierran en su cuarto con el teléfono móvil. A veces incluso tienen un lenguaje muy sexualizado en la que utilizan palabras que no son apropiadas para su edad o que, bueno, que claramente pues vienen de un mundo pornográfico. Y luego pues van generando esa dependencia a la tecnología, se van aislando cada vez más.
¿Qué soluciones propone Villena? Bueno, pues una legislación más severa para limitar el acceso temprano de los menores a las páginas porno, porque ahora mismo lo que piden para acceder a ese contenido es que pinches y que digas si tienes o no más de 18 años. Claro, pero no lo comprueban de ninguna forma. También se puede dotar a los padres de herramientas para saber gestionar la situación una vez han tenido acceso a ese contenido pornográfico. Bueno, y las familias debemos ser conscientes, de que el porno va a llegar a nuestros hijos. Hagamos lo que hagamos, es inevitable. Esto lo dicen todos los expertos.
Tenemos con nosotros a un profesor en la escuela de padres, alarmado por esta situación. Decíamos antes, lo decía Diego, que las familias a veces no sabemos lo que ocurre o miramos hacia otro lado, asustados. Y el tomate aparece en la escuela. Ahora enseguida lo voy a saludar, pero antes voy a saludar a los miembros de nuestra escuela de padres. Don Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Carmen, Ingeborg, Cristina, Diego, que se acaba de marchar, y a todos los oyentes.
Que tú en las consultas también te estás encontrando esta cuestión.
Hace bastante tiempo que nos encontramos con esta situación. Y es más, yo cuando trabajaba en el área educativa, orientador. Y esto ya hace unos cuantos años, casi 20 años, esto ya se empezaba a hablar y se trataba desde lo que nosotros entendíamos como era una buena educación sexual, que era trasladada a los padres y también era trasladada a los educadores, pero que nos encontrábamos con vacíos sociales y a veces con ambigüedades en tanto y en cuanto que no todos coincidían y estaban cohesionados en el mensaje que teníamos que dar a los chavales. Esa era la clave.
Carmen Candela sigue educando porque además de sus 6 hijos tiene ahora una patulea de nietos y todos ellos navegan en este ambiente. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. Un ambiente que me espeluzna, me pone los pelos. Lo que yo digo es, ¿qué hace un niño de 10 años con un dispositivo electrónico? No lo acabo de entender. Porque fíjate tú que estaba pensando yo que cuando nosotros éramos pequeñas, la gente que quería ver porno tenía que esperar a las 12 de la noche que estuviera toda la casa dormida para poner el Canal Plus o para coger la revista esa que tenía escondida en no sé qué sitio de la casa. O sea, tenía como ciertas horas en donde eso se veía pues un ratitito a lo largo del día. Pero es que ahora llevan los dispositivos electrónicos 24 horas encima, 7 de 7.
Sí, y da igual entonces, que se lo pruebas a tu hijo, porque en el patio del cole se lo va a enseñar el colega.
Exactamente, exactamente. Y entonces realmente yo creo que sí que efectivamente pasa por hacer una legislación, pero fíjate tú, ya no digo yo que el Estado, papá Estado, me legisle a qué edad tiene que tener mi hijo un móvil, sino que los padres tenemos que ser conscientes del peligro que es una bomba de relojería los dispositivos electrónicos a ciertas edades.
Mamá, realmente el panorama es muy distinto de cuando éramos nosotros pequeñas.
Sí, efectivamente. Entonces no teníamos estos problemas, pero yo todavía tengo nietos en esta edad y francamente estoy preocupado porque hace bien poco escuché en un programa alemán que estaba ahí metido por la Charité en Berlín y por la clínica universitaria de Eppendorf de Hamburgo, que están investigando precisamente la influencia de la pornografía en la masa cerebral de los adolescentes. Y se ha comprobado que estos niños dejan de producir lo suficientemente dopamina para que luego hagan una vida normal. Y lleva a la depresión, a la apatía y a la falta de comunicación. Y por lo tanto, también al fracaso escolar. Y eso me tiene muy preocupado.
Bueno, este dato es impresionante, ¿eh? Porque lo de la dopamina, Ingeborg, es apasionante hablar de este tema, porque antes decía Diego y planteaba Diego lo que era la conducta adictiva, que era una adicción todo esto, ¿no?
Es una adicción.
La adicción es esto.
Por lo visto, perdona Pedro, pero sí. Por lo visto el cerebro ni se desarrolla con normalidad. Porque al no producir lo suficiente dopamina, pues puede llevar pues a todas estas cosas, sobre todo también a falta de memoria, falta de una apatía, una depresión, porque también hay esa edad, hay cada vez más depresión en esa edad.
¿Y cuál es el mecanismo, Pedro?
El mecanismo, además, Carmen me lo va a apoyar, ¿no? Es cuando nosotros estamos estresados, producimos cortisol. Entonces, el cortisol se contrarresta con la oxitocina, que también hay que decirlo, y con la dopamina. Entonces, cuando empezamos a necesitar, es decir, el organismo tiene mucha dopamina y oxitocina asociada a determinados eventos, como por ejemplo puede ser el consumo de la pornografía, cada vez que estamos tensos, nerviosos, buscamos este tipo de refugio y este tipo hay que contrarrestar el efecto de lo que es el estado de ansiedad mediante, en este caso, la secreción de dopamina de oxitocina.
Sí, que además es un comportamiento totalmente adictivo, porque además hay un componente de inmediatez que te calma y es como un calmante. Entonces,
y sobre
bueno,
todo, Carmen, también hay que apuntar el deseo de consumo, porque muchas veces decimos, sí, cuando se consume la pornografía es cuando se siente este efecto. Pues no. Cuando se anticipa, cuando se imagina, cuando nosotros nos planteamos ese consumo, también se está generando dopamina y este es el efecto peor que hay, ¿no?
Hablábamos de que incluso si tú le prohíbes a tu chaval de 8 o 10 años un móvil o el uso de los dispositivos, en el patio del cole se va a producir el encuentro con estas realidades. Eso lo sabe Jesús Ángel Pindado. Es profesor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives de Parla, una localidad de la Comunidad de Madrid. Jesús Ángel, buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme.
Y andáis preocupados por este asunto y os habéis reunido para hablar de ello.
Pues mucho. La verdad es que los datos son escalofriantes y agradecemos un poco que se nos abra los ojos. Es verdad que en estos últimos meses los medios de comunicación se están haciendo eco de esta situación y os lo agradecemos. Un ejemplo es que hoy podamos estar aquí. Y la verdad es que los datos nos preocupan muchísimo porque yo soy profesor de segundo de primaria, mis niños tienen entre 7 y 8 años y pensar que mis niños ya pueden estar expuestos y seguramente alguno de ellos ya ha podido visualizar algún contenido porno, pues me da escalofríos, ¿no?
¿Qué os ha hecho reuniros, por ejemplo, en el Luz Vives? Porque los profesores habéis decidido abordar este tema.
Correcto, pues sobre todo eso, a mí poder haber visto varios documentales que han salido en estas semanas o programas especializados en este contenido, me ha abierto como los ojos y compartí esta preocupación con el resto de compañeros, no sabía cómo iban a respirar, pero la verdad es que desde el minuto uno ellos mismos también veían la preocupación y estaban estaban alarmados y dijimos, algo tenemos que hacer, ¿no? En primer lugar, una necesidad de ser acompañados a tratar este tipo de temas, porque son temas muy delicados. Los padres, si lo hablas, hay que pensar el contexto en el que nosotros estamos. Es un colegio público de infantil y primaria, entonces el padre de primeras lo trata como un tema tabú y un tema como diciendo, lavándose las manos, no, mi hijo no está expuesto a los contenidos porno todavía. Y entonces el primer punto es como de negación. Pero es verdad que entre los compañeros vimos como esta necesidad y viendo que había este tema de pudor, lo que se nos ocurrió fue lo siguiente. Tenemos una radio escolar en el centro y entonces dijimos, mira, lo que nos interesa es que profundicemos en el tema. Entonces lo que hemos querido ha sido pedir a los padres que de forma anónima puedan enviarnos preguntas y después poder, a través del recurso de la radio escolar, poder entrevistar a algunos expertos. Nos pusimos en contacto con el doctor Villena que hemos escuchado hace unos minutos y poder profundizar sobre estos temas, tanto las preguntas que los padres tienen, las preocupaciones que los padres tienen y las que tenemos también los profesores a las que nos enfrentamos en clase. Entonces dijimos, nos interesa más que sea un tema que se profundice y que no sea un tema formal, que por ejemplo en una reunión los padres por pudor o por sentirse señalados no vayan a sacar sus preocupaciones. Entonces creo que es una forma, también lo comento para el resto de colegas por si puede ser como un modo a copiar, porque creo que puede ser interesante a la hora de profundizar. Entonces hemos empezado e iniciado a entrar en la materia y entrar en el tema y acompañar a nuestros alumnos, porque pensamos que es un tema más de secundaria, pero vemos que en cambio los datos después son otros, ¿no? Porque...
Y en la vida cotidiana en el centro, ¿qué percepción tenéis de la relación de vuestros chapales con la pornografía? No exclusivamente los de tu clase, que son francamente pequeños, sino también en cursos superiores.
Pues mira, sobre todo vemos este punto que nuestros niños están creciendo en una sociedad totalmente sexualizada. Y entonces esto es una cosa que nos preocupa. Nos preocupa muchísimo, por ejemplo, ver que el padre no da la importancia, por ejemplo, a que su hijo consuma una red como TikTok o esté en Instagram, o algunos ya empiecen y conozcan perfectamente qué tipo de contenidos o qué tipo de cosas se puede hacer con una aplicación como OnlyFans. Los padres, la tranquilidad, por ejemplo, que muestran de decir, te puedes descargar las aplicaciones que quieran en el momento que no cueste dinero. Cuando una aplicación no cuesta dinero, es decir, tiene una publicidad que a lo mejor no es apta. Entonces, el primer punto, nuestra preocupación mayor es que en estas edades de 8 o 9 años nuestros niños no están buscando el porno, sino que el porno llega a ellos. Entonces, es nuestra mayor preocupación. Entonces, es decir, anticipar a los padres, invitar a los padres a googlear más y decir, si pongo porno en internet, en el buscador de Google, que ellos saben buscar, ¿qué se van a encontrar? Si se van a imágenes. ¿Qué se van a encontrar si...? Entonces, es decir, son aspectos que nos interesa como abordar con los padres y no puede ser una cosa que digamos, esto es un tema que debe ser tratado y abordado desde casa. Nosotros tenemos una responsabilidad.
Un consejo final, Pedro, sobre esta cuestión. ¿Qué te animaría decir a los padres y a la sociedad?
Bueno, yo escuchando a Jesús Ángel, pues lo que se me ocurre es precisamente hablar de la comunicación. De la comunicación abierta, transparente, clara, tranquila, identificar a lo que van a ser, en este caso, interlocutores válidos, los profesores pueden serlo, ¿no? Generar esos marcos donde se pueda expresar todo esto y afrontar la sexualidad dentro de la normalidad. El sexo existe, lo que va a ser la conducta sexual también, pero es muy desconocido todo ello. Y se tiene que formar a todos esos padres, a todos esos profesores, en definitiva, a todos nosotros, lo que significa la educación sexual, lo que es la respuesta sexual y qué cosas positivas tiene y qué otras no. Las negativas tienen que ser también informadas.
Carmen Candela, ¿qué se te queda en la mente?
Pues a mí, que los padres tenemos que estar muy atentos a todos los signos, a los signos que son muy claros, o sea, de estar encerrados en sus habitaciones, en que se van al cuarto de baño y están media hora encerrados en el cuarto de baño, en el lenguaje que emplean. O sea, los padres tenemos que estar muy atentos. Yo insisto en estar muy atentos y en hacer pues registros policiales, estar muy atentos. Y es que yo creo que es muy difícil que se te escapen los primeros signos de cuando tu hijo está haciendo algo que encima él sabe que está mal, porque el niño intuitivamente sabe que eso está mal. Entonces yo creo que es muy fácil a un niño de 10, 11 años saber que algo funciona mal, pero efectivamente tenemos que estar muy atentos.
Gracias a todos, de verdad. Es el comienzo de un debate que tendremos a menudo. Carmen Candela, Íñigo Schlichting, Pedro Martínez, Jesús Ángel Pindado. Vamos a afrontar un tema del que hasta ahora no se hablaba. Nos vamos a las noticias y luego vendrá Albano.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.